llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. ¡Era posible imitarse a sí mismo! ¡Así que inventó el teatro!
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, este es su programa, Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada, Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y del otro lado del micrófono Marisol Castillo. Y como invitada especial el día de hoy tenemos también en la conducción a Eréndira Castorela. ¿Cómo estás, Eréndira? ¿Cómo estás, Marisol?
Muy bien, aquí andamos. ¿Y cómo estás tú, Marisol?
Muy bien, muy bien. Y estamos muy contentos con todas las personas que nos sintonizan. Y hoy tendremos un programa dedicado al teatro para las infancias, para las niñas, niños y jóvenes en México y el mundo, con música de compositores para la escena, entrevistas y más.
Y fíjense, queridos radioescuchas, que desde 1961, el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO instauró el día 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro.
Y poco tiempo después se instaló el 20 de marzo como el Día Mundial del Teatro para las infancias, para las niñas, niños y jóvenes.
Y aunque ya pasaron algunas semanas, queremos compartir con ustedes, ya que está muy cercano el Día de los Niños y las Niñas, el mensaje de la dramaturga y directora australiana Sue Giles por el Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes 2022.
El Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes es una fecha vital en el año de la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, ACITEJ, que invita a todo el mundo a llevar a un niño al teatro hoy. Un recordatorio de la responsabilidad de los adultos que rodean a los niños, niñas y jóvenes para estimular sus experiencias artísticas tanto como puedan.
Llevar a un niño al teatro significa reconectarse con los espectáculos en vivo, con ideas y emociones, con la conexión persona a persona y significa defender los derechos de niños, niñas y adolescentes para que disfruten del arte, la cultura y la libertad de expresión. Escuchar a la niñez y a la juventud es terriblemente importante. Escucharlos y aceptar su necesidad de cambio lo es todavía más.
Ahora es el tiempo en el que el teatro y los espectáculos en vivo más se necesitan, como un reaseguro de que la imaginación puede vencer el miedo. Este es un tiempo en el que el coraje y la convicción de los artistas que hacen teatro y actúan para públicos jóvenes alrededor del mundo pueden ayudar a crear un espacio para la liberación, la catarsis y la expresión de la alegría en los niños y jóvenes en todas partes. Hemos sido testigos de una creación tan inventiva y decidida, de un compromiso tan grande, y sabemos por los ejemplos de todos nuestros miembros que la dedicación a seguir haciendo teatro y representando para los más pequeños hasta los jóvenes adultos no se ha desvanecido. Somos una comunidad que se ha fortalecido.
Los niños y los jóvenes han sentido el impacto de la pérdida de socialización, de confianza y de esperanza en esta pandemia, y esto ha afectado profundamente su salud mental. Los responsables de la toma de decisiones de todo el mundo se están sentando y tomando nota. Nuestro público joven y los participantes necesitan más que nunca el arte, la cultura, el teatro y el espectáculo. Estas experiencias esenciales que proporcionan aperturas, puntos de vista más amplios, la posibilidad de la imposibilidad, la diversión y el asombro, la belleza y la emoción, experiencias que dan sentido a un mundo caótico y nos recuerdan los vínculos de la humanidad.
El Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes insta a los adultos a llevar a un niño al teatro hoy, donde quiera que pueda ocurrir, en la calle, en el edificio, en la pantalla, en sus propias habitaciones, a través de la radio y los textos, a través del juego y la simulación, a través de la creación y la fabricación. Estaremos allí con lo que podamos para proporcionar la magia que todos estábamos extrañando.
Soy Gilles, presidenta de ACITEJ 2022.
La poesía es una canción que siempre sirve al más tragón, al más goloso y al más hambriento, al más cerrado y al más despierto. La poesía aquí es un drama que debe a veces verse con calma. Pues es un juego muy temerario, aunque esa palabra es algo agrio. La poesía aquí es un drama que debe a veces verse con calma, que debe a veces verse con calma. La poesía nos puede hacer que siendo niños nos guste ver.
Padrísimo mensaje, y la rola que acabamos de escuchar es una composición de Fernando Villa con letras de Antonio Zúñiga para el espectáculo estupendo y divertidísimo de hace algunos años, Canciones Mínimas de Niños Máximos.
Y para hablar del teatro para jóvenes audiencias, nos acompaña hoy una de las escritoras morelenses que más ha aportado al teatro mexicano.
Y cuyos trabajos se han proyectado más allá de nuestras fronteras en España, Canadá, Estados Unidos, entre otros países.
Amaranta Leiva. Ella nació en Cuernavaca hace algunos ayeres que no vamos a delatar. Hija de dos teateros que hicieron historia en Morelos, Mariano Leiva y Lourdes Pérez Gay.
Y su meteórica trayectoria le ha granjeado a Amaranta Leiva premios y reconocimientos nacionales e internacionales.
Amaranta, bienvenida a este tu programa Tercera Llamada que Mulato Teatro hace en coproducción con el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hola, Amaranta.
Pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, qué orgullo y qué alegría que vuelva a haber un programa de teatro donde quiera que esté.
Sí, digamos que era más que necesario y en el estado de Morelos, tu estado natal, mucho más. Amaranta, toda una vida de escribir y hacer sobre las tablas teatro para niños, primordialmente para el grupo Marionetas de la Esquina. ¿Ya cuántos años son?
Híjole, creo que...
No creo que
cuento,
todos.
Como dice Marisol, en muchos talleres. Ok. Pero pues de pronto la gente dudaba y me revisaba si no era yo una marioneta.
Mi reina.
Pero vivita y coleando, hija.
Pero estoy vivita y coleando. Así todavía.
Es. Una Pinocchio estupenda.
Una Pinocchia.
Así es.
Amaranta, perteneces a una generación a la que en el principio del siglo XXI revolucionó el teatro para jóvenes audiencias en México. ¿Cómo fue esa renovación?
Bueno, creo que el teatro para niños entonces era finales de los 80s, no, principios de 90s. Jaime me va a rectificar. Creo que el teatro para niños había llegado a un límite y creo que en ese entonces era o renovarse o morir. Era una época también floreciente de la cultura y las artes, donde había muchos programas, muchas actividades. Y entonces recuerdo que se repetían mucho las historias. Yo me cansé de ver versiones de Caperucita, historias de cuentos de hadas, de historias sobre la ecología, siempre con la misma estructura. Entonces, en ese momento llegó a México Susanne Le Beau, empezó a dar talleres, varios nos enamoramos de ella y sobre todo yo creo que nos dio el empujoncito final a varios, sobre todo a varias, que decíamos, quiero escribir algo diferente, pero no sé si sea aceptado, no sé si va a ser teatro para niños, no sé si me van a comprar, a programar, sobre todo eso, ¿no? Porque pasa mucho que quienes nos dedicamos al teatro para infancias, pues vivimos de vender funciones. Entonces, pues desgraciadamente dependemos mucho de los gustos y de la normatividad de los programadores. Entonces, dar ese salto, pues sí, fue complicado, pero lo bueno es que fuimos varios, y en bola pues empezamos a sonar más.
Y en justicia, bueno, tendríamos que hablar de tu mamá, pero también de Berta Iriart, de Perla Schumacher, de Otto Minera, de Berta Iriart, de Maribel Carrasco, en fin, y bueno, nos sumamos varios escritores a esta cruzada. ¿En qué consistió esa renovación?
Creo que consistió en tomarlo en serio de verdad, o sea, dejar esos personajes estereotipos, dejar las emociones estereotipadas, dejar, lo que la línea de historias y de trabajo, de escritura que venía pues dictada por espacios educativos o de entretenimiento, que eran las dos líneas importantes, o entretienes a los niños o los educas, ¿no? Entonces, romper un poco con esos dos parámetros, con esas dos líneas, fue lo que animó a decir, ok, vamos a hacer un personaje más completo, complejo, ¿no? Ups, un personaje que no le está pasando bien, que no se siente bien, que quiere rebelarse, y en esa revelación, tratarlo con respeto y con el atrevimiento que un dramaturgo o dramaturga hace con los adultos, ¿no? Escribir como para adultos o escribir para niños, atreverse a fondo a explorar esos personajes, explorar los puntos de vista, o sea, tomarse realmente en serio, y que en serio no quiero decir que sean historias solemnes, sino realmente a fondo, claro. Estudiar, investigar, etcétera, ¿no?
Amaranta, ¿y cuáles son estos temas que tú has visto que sí son aceptados por la audiencia y que los papás no salen como escandalizados? ¿Cuáles son esos temas así que dices, bingo, ahí le hallamos?
Él ha cambiado, ya son casi 30 años, 20 años, 10, ya son 20 años, 25 años desde que empezó este cambio. Entonces, creo que el teatro para niños entonces ha cambiado por diferentes temas y creo que el público también ha ido cambiando. Sin embargo, todavía está pues todos estos temas tabús que la gente no acepta todavía, ¿no? De pronto. Y luego está también jugar a que escribe sobre temas tabús, como la muerte de las mascotas, como el divorcio, todos esos temas que uno decide hasta qué profundo vas. Y yo creo que más que qué temas son aceptados, yo creo es hasta dónde de profundo tú exploras en tu texto, más que a los temas. Yo creo que hoy se teme a la profundidad de esa investigación en el tema desde el punto de vista siempre del niño, más que el tema per se. Creo que
ahí hay una polémica, incluso en Argentina hubo congresos sobre qué temas eran pertinentes y qué temas no eran pertinentes para niños. Nos gustaría saber tú qué postura tienes ante eso.
Yo creo que se vale cualquier tema que le diga algo al niño y a la niña. O sea, si voy a hablar de celos, pues no voy a hablar de unos celos de adulto que pues para el niño no le dice mucho. A lo mejor voy a hablar los celos de ver la reacción en los papás o cómo se deshacen en celos, ¿no? Hasta que se derriten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O los celos que siente él o ella o ella por alguien, ¿no? Y cuando ese alguien quiere más a otra niña u otro niño, etcétera. O sea, yo creo que ahí lo que importa es el punto de vista y ser fiel a ese punto de vista, que creo que no es fácil, porque pues como adulto uno se olvida, ¿no? Lo que va pensando el niño y tendemos a hacer un punto de vista reduccionista, cuando se le puede sacar todo el jugo a los celos, ¿no? En una historia. Claro. Pero es, yo creo, eso, atreverse a ir hasta el fondo de esa emoción.
Y acabas de decir ellas, y es que ha ido desde el divorcio, la adicción de uno de los padres. Tú tienes una obra tremenda que se llama Mía, ¿no? De que uh-huh. habla del alcoholismo de uno de los padres, ¿no? Es tremenda. Uh-huh. Del abuso sexual, también se ha escrito obras estupendas. E incluso Perla Schumacher, el último trabajo que hizo fue una adaptación de un cuento sobre dos príncipes masculinos que uh-huh. se enamoran. Entonces, uh-huh. Digamos que el asunto no está en qué mundos o qué temas se abordan, sino en el cómo.
El tratamiento.
Exacto.
Ok.
Exacto.
Y también, ¿y hasta dónde mides? ¿Cómo mides eso?
Yo creo que primero no lo mido, más bien como que escribo, ¿no? De lo que voy sintiendo, de lo que veo, de lo que observo. Tengo la ventaja de estar cerca de niños, trabajo mucho con ellos, aprendo mucho de ellos siempre. Y mira, por ejemplo, los niños hoy en sexto están revolucionadísimos, ¿no? Nada que ver con mis imágenes de niños de sexto de antes, ¿no? Entonces yo creo que mi escritura incluso ahorita ya está cambiando justamente de tanto trabajo que he hecho con ellos y escucharlos, cómo se burlan del lenguaje inclusivo, pero al mismo tiempo cómo lo cuidan, no sé, todas esas cosas. Ya me salí de la pregunta, obviamente, ¿verdad? Pero
sí,
creo
le sacaste al parche, a ver.
Al parche, pero aquí te regreso. Creo que lo que importa es lo mismo, o sea, ser fiel a la voz de ese personaje. Y a lo mejor puede ser un niño muy dañado, muy dolido, como es Mía, y entonces allí sí pude trabajar muy a profundidad, porque ese niño, esa niña tenía, o mi personaje tenía muchos capas de emociones, de dolor, de odio, de miedo, de amor, de vergüenza. Entonces traté de ir trabajando cada capa emotiva de ese personaje, ¿no? Otra cosa hubiera sido ponerlo solo estar enojado, ponerlo solo estar triste o hacer un melodrama, etcétera, ¿no? Uh-huh. Creo que sí tiene que ver atreverme a ver todas los lados de lo que le está pasando al niño.
Claro.
Qué bonito. Oye, Amaranta, también, bueno, estamos en Morelos y un personaje muy importante aquí es Zapata, que todos conocemos, y sabemos que tú tienes un montaje sobre él. ¿Nos puedes contar un poco sobre el tratamiento que hiciste en este montaje? Porque sabemos que no es como el típico Zapata que conocemos, como la historia y el personaje en carne y hueso. ¿Cómo lo trataste para los títeres y para tu trabajo escénico?
Creo que de allí, por ejemplo, jugué mucho con mis recuerdos de infancia, porque mi papá tenía una obra sobre la vida de Emiliano Zapata, y a mí, pues yo, enamorada de mi padre, con mi Edipo hasta arriba, ¿verdad? Con mi, no le digo.
No, tu Electra, tu Electra, tu Electra.
Con mi Electra hasta arriba y nunca resuelto, pues lo iba a ver cada vez que se presentaba la obra y lloraba cada vez.
Y él te decía, yo soy tu padre.
Él me decía así. Y entonces, un día le dije, papá, pero ¿por qué no puedes hacer un día una función donde no te mueras, ¿no? Y siempre yo creo que estaba esperando yo ese momento, y no llegaba y siempre lloraba a rabiar. Y entonces esa, mi historia parte de esa posibilidad de jugar, del deseo de un niño de que cambie la historia, ¿no? De que el héroe gane. Entonces, pues desde allí lo abordé, desde los deseos de niños de que sí existan los superhéroes, ¿no?
Okay. Oye, y bueno, ¿y cuándo nos visitas en Morelos, por un lado, y que este programa está saliendo unos cuantos días antes del Día del Niño? Entonces, ¿qué obras tienen en México, en La Titería, que está ahí en Coyoacán? Invita, por favor, a nuestros radioescuchas, y qué proyectos se vienen para ti. ¿Y cuándo
pues
nos visitas?
En La Titería estamos en Coyoacán, así que estamos cerquitita. Pueden venirse y ahí los esperamos con mucho gusto. Y justo mañana, todo abril tendremos la temporada de una obra que se llama El Show de la Vaca. Es lo más showsesco que yo he hecho, pero lo que pasa es que mi vaca verde empezó a ser amiga de los niños durante la pandemia, y cuando íbamos a reabrir el teatro, la vaca preguntaba, ¿y vamos a abrir? ¿Qué van a ver? ¿Qué quieren ver? ¿De qué tienen ganas? Y todos decíamos, a ti, queremos verte a ti, vaca. La vaca se volvió un unipersonal por internet, que pudo hablar con niñas y niños de lo que sentían, de lo que pasaban durante la pandemia. Entonces juntos fueron armando pues muchas historias, de alegría, de viajes, de angustias, de soledad. Y bueno, de esas historias fue que armé este show de La Vaca, que además La Vaca se salió con la suya e hizo sus bailes, entonces también tiene sus bailes y baila y se mueve y es la máster del show. Y bueno, pues estamos preparando una adaptación de La Tempestad con títeres.
Wow.
Ave María Purísima. Mm-hmm. Oiga, exacto. Y a tu natal Morelos, ¿qué onda? ¿Cuándo?
Pues veremos pronto, pronto sabremos qué va a pasar por allá.
Muy bien. Amaranta, compártenos tus redes sociales para que la gente pueda visitar la página y pueda conocer toda la programación y los siga ustedes en las actividades que programen.
Claro que sí, muchas gracias. Es latitería.mx, es la página web donde pueden ver toda la programación. Además, se me olvida que ya empezaron las vacaciones, estamos en vacaciones o se están terminando, entonces vengan a ver las últimas funciones y actividades que hay en La Titería, siempre como tanto funciones como espacio comunitario y lúdico para niñas y niños. Hay varias cosas y ahí en latitería.mx pueden verlo. En Facebook nos encuentran como La Titería de Marionetas de la Esquina, en Twitter @latitería.
Y para recibir sus comentarios aquí en Tercera Llamada tenemos un correo que es mulatoteatroradio@gmail.com.
Muchas gracias, Amaranta, por aceptar nuestra invitación y poder platicar con nosotros.
Gracias a ustedes y larga vida.
Hasta luego, gracias, querida Amaranta.
Estuvo con nosotros Amaranta Leiva, que tiene en su haber más de una veintena de obras teatrales en las que destacan El siglo de mis abuelos, que la escribió en el 2000, El cielo de los perros, también en el mismo año, Dibújame una vaca en el 2001 y Mía en el 2007. Muchas gracias, Amaranta, por estar aquí con nosotros en Tercera Llamada.
A ustedes.
Hasta luego.
Vamos a escuchar una composición del compositor para la escena y actor Fernando Villa, con letras de Antonio Zúñiga.
Y después nos vamos a una pausa.
Justicia.
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 Nadando en mi pecera, veo desde aquí a Mafo. Su mamá piensa que yo estoy sordo. Oigo todo y hasta de más.
En esta mañana la luz está volviendo gris.
Quiero mi casita. Nadando en mi pecera, veo desde aquí a Mafo.
Historias mínimas de niños máximos, 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 historias mínimas de niños máximos.
Tercera llamada.
Tercera llamada.
Este es su programa dedicado al teatro y las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Les recuerdo el correo electrónico donde nos pueden mandar información, comentarios y demás. Es mulatoteatroradio, así todo junto, @gmail.com.
Estamos de regreso en esta segunda sección del programa. Querida Eréndira, ¿de quién es la música que acabamos de escuchar?
La música que nos ha acompañado este día es del compositor para la escena y actor Fernando Villa, con letras de Antonio Zúñiga.
Y hemos escogido esta música porque estamos hablando hoy del teatro para niños.
La mayoría de los teatreros que tenemos hoy 40 o 50 años, crecimos con un teatro para niños y jóvenes fincado en la extraña creencia y práctica de que debía de ser una especie de clase de fin de semana, una especie de extensión del aula. El didactismo fue una línea muy arraigada que aún hoy perdura, aunque con gran descrédito entre los propios teatreros, gracias al surgimiento de este nuevo teatro.
Y este nuevo teatro ha llevado a que estén a la baja las Caperucitas Rojas y los Pinochos y los Hansel y Gretel edulcorados, deslactosados y descafeinados que tratan como subnormales a sus potenciales receptores en prejuicio tácito que los excluye de la experiencia artística. Los hermanos Grimm, por ejemplo, solían ser censurados o suavizados para que los chicos no se fueran a espantar.
Ellos o los papás que pagan la taquilla. La crueldad siempre ha sido mal vista y políticamente incorrecta en nuestros escenarios cuando se dedican al joven público. Las presuposiciones que la gente de teatro se ha hecho por años sobre los niños suelen ser atroces, elementales, ínfimas, pequeñitas y, ahí sí, de subnormales. Pero no solo a nivel temático o de los mundos a plantear, sino también del formato de teatralidad permisible para llevar a cabo un espectáculo. La complejidad suele ser excluida de cualquier propuesta en una especie de no vaya a ser que no entiendan.
Y es que el gremio mismo ha sido cómplice o promotor de este teatro pobre, didáctico, miserablemente dulzón en la medida en que se consideraba a esta opción teatral como una tablita de salvación financiera. ¡Necesitamos lana!, dice uno. ¡Hagamos una obra infantil!, suele contestar otro en automático, sin pensamiento previo.
Así, el teatro para niños, en muchas latitudes de América Latina, no solo México, se ha ejercido desde la más cobarde de las impunidades, sin rigor artístico alguno y peor, sin que los involucrados se hagan ninguna pregunta sobre su destinatario. Por supuesto, estoy generalizando y por lo mismo siendo injusta con aquellos que vocacionalmente han hecho del teatro para chicos su proyecto de vida.
Por eso es de celebrar que hace poco más de 2 décadas se haya surgido este nuevo teatro para niños. Porque, mire, la capacidad del niño actual para decodificar la ficción es alucinante. Y para demostrármelo, yo un día llevé a mis propios hijos, cuando tenían 4 o 5 años, a ver una película a partir de la mitad, una película que ellos desconocían. El resultado fue que a los pocos minutos ya habían conseguido hacerse un mapa de la ficción y habían generado una serie de hipótesis que completaban dicho mapa. Así que los niños son brillantes, inteligentes, poetas, locos y hermosos. No los tratemos como subnormales.
Y bueno, hoy tenemos en la vía telefónica a un grupo increíble que está cumpliendo 10 años de un andar exitoso en este camino del teatro para jóvenes audiencias.
Y ellos son Idiotas Teatro, así como lo escucha, Idiotas Teatro. Es una compañía independiente bajo la dirección artística de Cristian David y Fernando Reyes Reyes, que desde 2011 se han dedicado a la creación de espectáculos de pequeño formato y de gran formato para toda la familia. Queridísimos idiotas, adorados, queridos Cristian y Fernando, hola.
Hola, oye, es un placer siempre verte y ahora que estemos aquí contigo conversando, es de veras un placer y un honor. Mi querido Jaime, te mandamos besos. Yo soy Cristian, porque luego la voz se nos confunde.
Vale. Me acompaña en la conducción Eréndira Castorella y este es un programa nuevo con el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión que se llama Tercera Llamada. Así que sean muy bienvenidos. Están casi casi estrenando porque ya estamos en el tercer programa.
¡Ea! Contentos, Eréndira, muchísimas Hola. Gracias, querido Jaime, felices de estar acá con ustedes.
Y bueno, queremos compartirles a nuestra audiencia que conozcan el repertorio que ustedes tienen. Por ejemplo, está Caracol y Colibrí, Pájaro, Elefantes, Las 8 joyas de Igu y A golpe de calcetín. ¿Cómo se sienten de estar llegando a esta adolescencia teatral en este recorrido?
No, pues, como en la adolescencia, ¿no? Que hay un poco de conflictos de identidad, de ahora para dónde jalamos y si vamos por el lado correcto, ¿no? Entonces creo que justo lo has mencionado muy bien, como en esta etapa, digamos, adolescente y de creativamente hablando, pues sí nos sentimos así con mucha energía, como muy enamorados de todo, de las emociones a flor de piel, pero también como haciéndonos preguntas de si vamos a seguir por ahí, por el mismo camino, o ya conformamos realmente lo que representa nuestra identidad. Y creo que pues estamos como en esta etapa de muchas preguntas, y creo que esos 10 años han forjado esas preguntas que ahora, si no hubieran pasado esos 10 años, no nos las hubiéramos hecho.
Y descubriendo el cuerpo, ¿no? O sea, como adolescente ya sabes que hay lugares donde no cabes, ¿no? Y
sí. Claro, te comienzan a crecer los huesos, no sabes por qué tus hormonas funcionan de una manera, de otra, pero eso traducido a la teatralidad. ¿Cómo se formó Idiotas Teatro?
Pues mira, Idiotas Teatro, Jaime, nació de una necesidad muy clara de Fernando y mía por querer hablar de lo que nos acontecía. Y también, he de decirlo, de un viaje en específico que teníamos. Salimos de la Escuela Nacional de Arte Teatral, siendo unos chamacos, y dijimos, vámonos a Nueva York, ¿no? Entonces dijimos, nos vamos a ir a Nueva York a probar suerte, pero hagamos una obra de teatro, ¿no? Entonces, pues de ahí surgió de la necesidad de querer volar, de querer salir a otro lugar, y de salir con lo que sabíamos hacer, o supuestamente lo que sabíamos.
¿Y eso fue Pájaro?
Eso fue Pájaro.
Okay.
Eso fue Pájaro, justo. Eso fue Pájaro, fue la primer puesta en escena que hicimos, y la que nos llevamos a Nueva York. Y yo le dije a Fer, aunque sea en el Central Park, nos presentamos y nos vamos ahí y vemos a ver qué hacemos.
Yo los vi en una muestra nacional, pero ¿cómo les fue en Nueva York? Eso sí ya me intrigó.
Pues, mire, justo nos fue súper bien porque nos presentamos. Es que es una larga historia. La tendríamos horas para contarla, pero estuvimos ahí en algunos teatros de unos cubanos que nos abrieron las puertas allá para presentarnos, y de pronto nos descubrió, porque sí fue un descubrimiento, yo creo, Susana Tuber, que era la directora en aquel entonces del Festival Internacional de Teatro de Nueva York, que ahora es directora creativa de Walt Disney, y nos descubrió y nos dijo, chicos, ustedes tienen una joya, se tienen que presentar en este festival. Y cuando nosotros nos presentamos ahí en el festival, todo cambió para nosotros.
Wow.
Ahí se reveló otra cosa y pues comenzó otra etapa de nosotros. Regresamos a México justo con premios, porque la crítica teatral nos premió por habernos presentado en el festival. Entonces fueron todos los críticos de teatro, del teatro latino, y terminaron premiando la obra.
Guay, muy interesante. Bueno, yo que he tenido la fortuna de ver alguno de sus montajes, ¿nos podrían compartir con nuestra audiencia y contarnos cuál es la poética o las obsesiones que busca Idiotas Teatro?
Pues mira, creo que inconscientemente y hasta ahorita, después de 10 años, Fernando y yo nos sentamos y lo platicamos. Y creo que va muy encaminado al asunto de la ensoñación, la añoranza, el vuelo, el tener las ganas inmensas de volar, porque siempre inconscientemente en nuestras temáticas, ya sea que Fernando escriba las obras o que yo las escriba o las escribimos en conjunto, siempre hay temas de vuelo, ¿no? Temas de querer salir por los aires, temas de que tienen que ver con un asunto muy directo de la ensoñación y sobre todo hablarle a nuestro niño interior o a ese niño o hacer ese teatro que nos hubiera gustado ver de niños. También platicarte un poco de los objetos de antaño, los objetos añejos. A Fernando y a mí son universos que nos fascinan, aquellos objetos que tienen una cauda, que te cuentan una historia ya en sí por el propio objeto, ¿no? Creo que por ahí hemos establecido un poco la poética.
Es que además, muchísimas veces, para crear un personaje, de pronto no hay nada más fantástico que acudir a los objetos y la historia que pueden tener detrás, ¿no? Yo acabo de ver A Golpe de Calcetín. Me la pasé muerto de risa. Fernando, ese texto parte de uno previo, que es del gran Pancho Hinojosa, del gran Francisco Hinojosa. ¿Quién le metió mano a ese texto? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntenos.
Pues, mira, el proceso de... Siempre hemos tenido como una... intención de abordar temas y además los tratamientos de esos temas y de esos textos, pues desde una mirada donde también nosotros nos sentamos involucrados en la parte creativa. Y creo que nosotros la adaptación fue un proceso un poco largo porque hicimos muchas conversaciones con Ileana Villarreal, que ha sido una compañera en la parte de dramaturgia muy importante. Y nosotros trabajar un poco de la dramaturgia de la escena, ¿no? En la escena. Entonces, nosotros propusimos muchos ejercicios escénicos que fueron, pues, llevando, digamos, material a la mesa de Ileana para que pudiera ella ir trabajando un poco incluso en la elección de qué personajes iban a pasar, qué estructura queríamos como abordar, porque además un elemento que repercutió mucho en la dramaturgia, pues fue las máscaras, ¿no? La dramaturgia para máscaras, pues regularmente carece de texto hablado, de palabra, y es un poco más recargada la acción. Entonces, fue una adaptación un poco también partiendo de muchos otros elementos de la escena, de los objetos que se iban a utilizar, y creo que fue, a mí me parece como el trabajo siempre con esa dramaturgia de la escena hacia la mesa, pues siempre nos ha gustado mucho, porque además siempre está también permeada la dramaturgia de la mirada del actor, ¿no? De lo que propone, de los ejercicios que va haciendo el actor, y también del bagaje que ellos van teniendo a nivel pues de su historia, pero también poético, ¿no? También un poco nos gusta mucho que la poética del actor esté impresa en las adaptaciones o en los textos que vamos haciendo o generando.
Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Cristian. Pues también síganlos en sus redes sociales para que se enteren de todas las novedades que tiene Idiotas Teatro para ustedes.
Vale, ¿y cuándo nos hacen los honores de venir a Morelos?
No, pues nosotros encantados de...
Ya saben que están invitadísimos al Centro Cultural Mulato Teatro acá en Ticumán, municipio de Tlaltizapán, cuando quieran, pero digo, pues si no pueden ir a Cuernavaca, si no se hacen el feo, vayan a Cuautla, en fin, lloraremos y hasta los iremos a ver, pero bueno, están invitadísimos acá a venir a Morelos.
No, una parte muy importante de nuestra convicción es siempre llevar teatro donde pues a veces pues es no hay un teatro, ¿no? Como el edificio arquitectónico, pero nosotros hemos siempre pues a nosotros nos llama mucho la atención poder ir, hemos estado en comunidades en Oaxaca, apenas hace, me parece que 3-4 meses, si no me equivoco, estuvimos con Ángeles Cruz en su comunidad, y a nosotros eso en realidad siempre nos alimenta muchísimo poder estar pues en otros espacios. Dejos de pensar de que nosotros les llevemos teatro, creo que nosotros nos sentimos más alimentados de ir a esos espacios que luego se piensa al revés, ¿no? En realidad a nosotros nos retribuye muchísimo.
No, pueblear es hermosísimo, ver la mirada de la gente de las comunidades viendo teatro, a veces por primera vez, es un regalo maravilloso.
Sí, no, es un regalo que no cambiamos por nada. Y a veces, pues sí, nos encanta estar aquí en los teatros con las luces, con butaca y todo, pero hay otras experiencias invaluables que se viven a las afueras de las ciudades y de las urbes, ¿no?
Claro. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Cristian. Mis idiotas favoritos. Gracias a Idiotas Teatro.
Te queremos mucho y gracias por este espacio y por la invitación.
Vale, muchas gracias.
Saludos.
Y ya lo sabe, escríbanos a mulatoteatroradio@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una musiquita de circo y ahorita volvemos. La editorial Paso de Gato nos ha hecho llegar algunas de sus publicaciones para niños y queremos recomendarles que visiten la tienda en línea que es www.pasodegato.com y pueden ordenarlos para que le lleguen hasta la puerta de su casa sin importar en qué rincón de la República Mexicana se encuentre.
Y justamente vamos a comentar de Amaranta Leiva, Dibújame una vaca. Emilio no sabe qué hacer cuando sus papás comienzan a pelear y la única solución que encuentra a su problema es dibujar una vaca que lo consuele y acompañe en los cambios que se avecinan. Unos colores y una hoja de papel le bastarán para crear a esta vaca que se convertirá en su fiel compañera. Esta delicada obra de teatro de títeres muestra el extraordinario poder de la imaginación y la capacidad de dar vida a través de ella.
Y cuesta solo 40 pesitos el libro y tienen muchísimos títulos más de teatro para niños y jóvenes ahí en www.pasodegato.com. Y les llega hasta la puerta de su casa. Y ahora vamos con la cartelera con Ismael Rojas.
Venga, Isma.
Hola, maestro, maestra, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la cartelera. Dentro del teatro tenemos el fin de temporada de Las Mieles del Amor, este 27 de abril a las 19 horas, por parte de la convocatoria Escena Mínima en el Teatro Teopanzolco. Ahí mismo, pero el 10 de mayo, vamos a tener Las Mujeres No Tenemos Llenadero, a las 7 p.m. El Centro Cultural La Vecindad celebra su 26 aniversario. Es un centro cultural infantil que está celebrando su 26 aniversario y va a tener una serie de actividades del 27 al 29 de 10 a 6 p.m. Va a haber todo tipo de actividades dedicadas a los niños, niñas. El martes van a tener una serie de funciones de cuentacuentos. Van a tener Caperucita Blanca de Bruno Murani, seguido de Juan el Trailero Intergaláctico, contado por Enrica Agostinelli. Y el miércoles se llevará a cabo la presentación del libro Nina Cucaracha, de la autora Amira Aranda. Va a haber música, literatura, escritura creativa, va a haber una serie de talleres para todas las edades y para todo el tipo de público. Entonces, pues ya lo sabe. Si quiere pasar un buen momento y celebrar la semana del Día del Niño, puede ir al Centro Cultural Infantil La Vecindad en Cuernavaca. Y todas estas actividades son completamente gratuitas. También queremos compartir con ustedes la convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2022. Que va a estar abierta hasta el 10 de junio. Pueden checar la convocatoria en contiguoaladistancia.cultura.gob.mx para ver cuáles son los rubros de participación y enviar tu texto para poder participar en esta maravillosa convocatoria. También en la página de Mulato Teatro o Mulato Teatro en Comunidad que este fin de semana se van a estar viajando a diferentes comunidades presentando la obra Lis Sistrata, que es una versión greco-ranchera de la famosa obra Lisístrata de Aristófanes. Y entonces, para que vean si va a ir a su comunidad esta maravillosa obra que es imperdible. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Esto fue una producción del Instituto Marelense de la Radio y Televisión.
Y Mulato Teatro AC. Y en la conducción me acompañaron Marisol Castillo y nuestra invitada Erendira Castorella.
Muchas gracias por la invitación y los invitamos a que nos sigan escuchando y enterándose de todas las novedades que hay del teatro en Morelos, México y el mundo.
Los esperamos en una próxima emisión de Tercera Llamada.
Se despide de ustedes Jaime Chavo. Esto fue Tercera Llamada. ¡Tercera!
Cuando se juega, hacemos teatro donde se viene a pasar un rato. Cuando se juega, hacemos teatro donde se viene a pasar un rato. Que es divertido por ser goloso, donde los otros hacen el oso. Aquí en el teatro se puede ser, de vez en cuando dejar de ser. Ser la mamá, el pez, el niño, la niña que es o que no es. Ser la abuelita, aunque no tengas una canita, cling. Ser la mocosa, aunque los mocos los tengas rosa. Se puede ser el monstruo rojo y hasta la niña que come poco. Se puede ser un gran helado de los que quieres, sábado a sábado.